¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica esta tarde en el programa Mercado Abierto. Nos acompañan esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
bienvenido.
Hola, encantado.
Está también con nosotros Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, Miguel, encantado de estar con vosotros.
Hola, Luis.
Bueno, desde las 4 de la tarde están reunidos en París distintos líderes europeos, la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el máximo responsable de la OTAN, invitados por el presidente francés, por Emmanuel Macron, para hablar de Ucrania. Es una cita en respuesta a ese plan del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, de arrinconar, digamos, a los europeos en un eventual proceso de paz en Ucrania. La meta de la cita es determinar lo que pueden hacer los europeos, además, por sí mismos, en materia de defensa y pensando en adelante, en el futuro. ¿Qué es lo que puede y qué es lo que debe, piensan ustedes, hacer Europa en este momento en el que se encuentra en relación a ese proceso de paz que parece que se abre en torno sobre Ucrania? Miguel.
Pues vamos a ver, lo que tenía que hacer Europa lo tiene que haber hecho hace tiempo, hace a lo mejor 10 años, a la hora de plantearse cuál es su papel relevante a nivel geopolítico. Es decir, lo que no puedes hacer es que cuando alguien como Donald Trump toma la iniciativa, que encima, bueno, pues parece que tiene una relación próxima con Vladimir Putin, pues decir ahora, bueno, y nosotros ahora que ya está todo más o menos organizado, ¿qué hacemos? Acaban de hacer lo mismo con otra cosa, con el tema de la inteligencia artificial. Oiga, ¿y qué podemos hacer cuando hace 10 años que OpenAI, bueno, pues lleva desarrollando ese tipo de cosas en los chinos y todo el mundo? Entonces, al final, ya lo hemos dicho muchas veces, Europa se lleva años convirtiéndose en un parque temático. Lo que no podemos hacer ahora es rasgarnos las vestiduras cuando otros han tomado el protagonismo y van muy por delante de nosotros. Yo creo que Europa ahora mismo, bueno, pues tiene que hacer esto de cara a la galería, tiene que reunirse, parecer que dicen algo tal, intentar conseguir que Trump les haga un pequeño hueco, que les haga una pequeña concesión. Pero si nos va a freír a aranceles en los próximos meses, pues yo me parece que Trump se ve muy fuerte y no creo que vaya a hacer nada. Yo sinceramente creo que si Putin y Trump llegan a un acuerdo para acabar la guerra, me parece que vamos a ser comidos de piedra. Espero equivocarme, pero creo que va a ser así.
Luis.
Sí, a ver, lo que estamos viendo a mí me recuerda bastante a lo que en su momento vimos en marzo de 2023, cuando se reunieron Putin con Macron en aquella mesa tan larga. Aquella mesa tan larga, justo el preludio antes de la guerra de Ucrania. Estoy de acuerdo con Miguel lo que estaba comentando. Es gran parte del ridículo que estamos haciendo en Europa. Es un ridículo en el cual Francia lleva metido bastantes años. Alemania tiene elecciones este domingo y veremos por dónde sale Alemania. Y yo, por aportar un poquito de luz y esperanza, tengo la sensación de que la salida, la solución de Europa, está más que en el eje franco-alemán. Hay que mirar un poquito más al sur. Y ahí estoy pensando en, por un lado, Meloni, estoy pensando también en España, y como comentaba Miguel, las cosas hay que hacerlas con tiempo. Hay que pensar bien las cosas. Y en ese bien pensar las cosas, estoy pensando en el informe de Draghi, el informe de ETA, que se pidió hace ya 2 años, se presentó hace 1 año, y el informe de Draghi está en línea con las cartas de mandato que Ursula von der Leyen mandó a los diferentes comisarios. En el informe de Draghi se pide que hay que aumentar el presupuesto en defensa, y en esa línea, Ursula von der Leyen, en el compás hace 2 semanas, la vimos que iba en la misma dirección. Por lo tanto, tenemos una Europa, que es esa Europa de Macron, en la cual pues están haciendo estas cosas, grandes espectáculos, fuegos artificiales, que para mí son fatuos completamente. Y por otro lado, un poquito más a nivel del agua o bajo el agua, de forma más sumergida, tenemos esa otra Europa en la cual yo creo que tengo al menos más esperanza pensando en un futuro razonable.
Aprovecho ahora para saludar a Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Estamos abordando un poco el tema de lo que pinta Europa de momento y de lo que puede pintar en, ante esa cumbre de líderes que tenemos, que se está desarrollando justo a partir de esta hora, a partir de las 4 de la tarde en París, a convocatoria de Emmanuel Macron, para ver un poco cuál es la postura de Europa y en qué puede contribuir para no quedarse del todo de lado en ese eventual proceso de paz en Ucrania. ¿Cómo ve las cosas?
Pues no las veo bien, porque en realidad Europa no está totalmente representada. No todos los países han sido invitados a estar ahí, ¿no? No todos los que son están. Y yo creo que lo que se está escenificando es una posición de muy tercer nivel por parte de Europa en lo que es la resolución del conflicto de Ucrania. Estamos en París, ha convocado Macron, yo creo que por dos motivos importantes. El primero de ellos, por mostrar el liderazgo de Francia en cuanto a la reconstrucción de las fuerzas de defensa europeas, unas fuerzas de defensa autónomas. Y por otro lado, recordar al resto de los socios europeos, dado que Reino Unido no forma parte de este club, que es la única nación con poder nuclear disuasivo creíble. Y en ese sentido, pues se siente legitimado para asumir ese papel de liderazgo en esas fuerzas de defensa que bastante tendrán con ser de defensa, porque sus posibilidades de proyectarse al exterior son ya muy limitadas. Europa nunca antes, en muchos siglos, había tenido una posición tan irrelevante en el concierto internacional.
Es esto interesante que lo que señala, ¿no? Porque no han faltado las críticas a este encuentro. Hay algunos líderes europeos que no asisten y quienes no están, pues lamentan que no se celebre una cumbre de la Unión Europea. Este es uno de los grandes problemas de Europa, Miguel, que bueno, no se habla con una sola voz y que los procesos de toma de decisiones, además, van infinitamente lentos y se internizan y no se llega a tiempo.
Sí, la verdad es que Europa se ha convertido, aparte de en un parque temático, en un mundo tremendamente burocratizado. Se pasan la vida emitiendo leyes, directrices comunitarias y cosas y tal, y al final no avanzamos. No avanzamos porque somos los Estados Unidos de Europa. Cada uno va en el fondo va por libre, va pensando en sí mismos. Y así, claro, evidentemente, a algo como los Estados Unidos de América, pues es imposible, o a China, pues es imposible ponerte enfrente, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que Europa se lo tendría que pensar. Es evidente que lo que tenemos que hacer, sobre todo, es, y aquí no quiero darle la razón a Trump, pero no me queda más remedio. O sea, Europa tiene que tener sus propios mecanismos de defensa. Es decir, lo que no puede ser es que diga, bueno, que vengan los marines. Eso es una posición cómoda y claro, también barata, ¿no? Y entonces, pues evidentemente hay que hacer una cumbre completa de la Unión Europea, de los 27, y llegar a unos acuerdos razonables y que incluso no tienen por qué ser caros. Lo que pasa es que hay que ceder parte de la soberanía, es decir, creemos un ejército europeo, al final de tener 27 ejércitos a tener uno solo hay unas sinergias tremendas y un ahorro tremendo y por contra, pues dotémosle pues de las armas nucleares disuasorias que fueran necesarias, de los aviones y tanques de última generación, submarinos y demás, etcétera, cosas que sean de todos. Y luego pues hay un tema de logística, que eso es fácil, hay algoritmos que lo hacen, en qué puntos de la Unión Europea tienen que estar concentrados estos ejércitos, de tal forma que en un momento determinado, ante cualquier posible ataque, automáticamente el ejército de todos los europeos responda. Pero claro, para esto primero que tienen que hacer es asumir que somos europeos y no de cada uno de cada país.
Ha habido un tema interesante que ha puesto sobre la mesa Luis, que es el tema del gasto en defensa, que en última instancia es lo que está intentando provocar Trump, ¿no? Lo que persigue con este modo de actuar, dejando un poco a Europa de lado, a la que le exige que aumente el gasto militar. Hoy el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, a su llegada al Eurogrupo, ha dicho que hay espacio para que la Unión Europea aumente su endeudamiento y gaste más en defensa, Luis.
Sí, a ver, lo que estamos viendo es una gran obra de teatro a varios niveles. en relación con el gasto público, lo que va a suceder en Europa es parecido a lo que ha sucedido con el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tenía una controversia con China. Mucho antes de que llegara Trump, esa controversia se ha resuelto. Y luego Trump, una de las cosas que hace es apuntarse la medalla de que ha sido él el que ha resuelto esa controversia, que probablemente haya contribuido a resolverlo. Nosotros, en Europa, el informe Draghi, como he comentado ya antes, desde hace ya 2 años apuntaba a aumentar el gasto en defensa. Estamos viendo cómo en las cartas de mandato tenemos un comisario. El comisario de Economía es también comisario de simplificación regulatoria. Y en ese sentido, sí que empezamos a ver un cambio en Europa, que Trump, controlando perfectamente el escenario, lo que nos está dando ver es que ha sido ese cambio en parte, o él quiere hacernos ver que es en parte gracias a él. Lo que sí que tiene Estados Unidos, y nos lo está demostrando de forma espectacular estas semanas, es cómo está coordinado. A diferencia de los Estados Unidos de Europa, esta semana pasada, ¿qué hemos visto? Hemos visto a Putin cómo a Trump cómo hablaba de forma bilateral con Putin. Al día siguiente, cuando Macron ya empezaba a quejarse, nos dice lo de las tarifas recíprocas, aranceles recíprocos. Que Europa, pórtate bien, que te voy a dar con los aranceles. Y en paralelo teníamos a J.D. Vance de gira por Múnich, que mientras Francia decía que se iba a gastar 200.000 millones de euros en IA, cosa absolutamente que tiene sentido los CPDs, pero fuera de tiempo, no acabo de verle el sentido. J.D. Vance decía en el discurso de Múnich, con todo el sentido, decía, Europa, el mayor enemigo que tienes, se llama Europa, sois vosotros mismos. O sea, por lo tanto, tenemos a una Europa absolutamente desorganizada, que sí que yo creo que, pues lo que he comentado, Meloni, el informe Draghi, el informe Letta, Ursula von der Leyen, sí que sabe un poco hacia dónde se tiene que empezar a dirigir, pero es que enfrente tenemos a un Estados Unidos que, por mucho que no nos guste Trump, lo que yo creo que es indiscutible es que durante la semana pasada hemos visto cómo el plan que tenían pensado lo están ejecutando perfectamente.
Eduardo. No sé si nos está escuchando, Eduardo. Bueno, parece que no hemos perdido esa conexión. Hay otro tema interesante que tiene que ver con Reino Unido. Sí que va a estar el premier británico, o está en esa cita de París. Y Reino Unido ya ha señalado que está dispuesto a enviar tropas británicas a Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz con Moscú, con el objetivo de garantizar la seguridad. Y ya tenemos el debate en Europa de qué es lo que hay que hacer. Esto presiona, entiendo, Miguel, a los líderes de la Unión Europea para que hagan lo mismo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el Reino Unido no está en la Unión Europea. Entonces, claro, se fue. Entonces es un país que tiene una relación importante en la famosa Alianza Atlántica con Estados Unidos, pero bueno, parece lógico que entre Trump y Starmer existe una relación mucho más cercana que con el resto de los países de Europa. No sé si incluso ya lo tienen hablado, de que los ingleses puedan hacer una especie de el equivalente a los cascos azules en las zonas que desmilitaricen, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que una vez que se firme la paz, pues tampoco es necesario tanto tema. Es decir, no veo yo a Vladimir Putin o a Zelensky rompiendo esa paz e invadiéndose unos al otros, algo que hicieran barbaridades. Entonces, bueno, pues yo creo que es un gesto de buena voluntad, algo que incluso, bueno, pues puede quedar bien en el contexto internacional, o incluso algo que le ha pedido Trump a Starmer. Entonces, bueno, pues eso hay que verlo desde ese punto de vista. Yo no le diría más. Yo no creo que haya que empezar a mandar soldados europeos a Ucrania, porque si se firma la paz, sinceramente yo creo que Putin tiene muchos defectos, pero no creo que sea tonto. Montar otro follón no creo que le beneficiara a él ni a nadie.
Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Ha sido un placer que hayan estado con nosotros en esta tertulia en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Placer, encantado. Muchas gracias.
Noticias, actualizamos información y volvemos en Mercado Abierto.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.